Bueno, Bob Marley va a seguir sonando luego y ya son las 10:30, como todos los días martes. Ya comenzamos con una nueva sesión de Interdiálogo, siempre a través del 97.3 FM, la radio de la Universidad de Valparaíso, también a través de rbl.v.cl. Y bueno, ellos siempre puntuales, estoy junto a Lucía Di Salvo León. Ya estuvimos acá, Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. Y Cristian Galarce López, ¿cómo estás, Cristian? Tu primera vez
muy
acá
bien.
En este espacio, nos conocimos nosotros en esa primera reunión.
Sí, sí, sí.
Bueno, y a mí me llamaba mucho la atención porque eran varios, había sociólogos, psicólogos y también había alguien que pertenecía al mundo de la música. Y por supuesto las películas, hablábamos. También hay otro personaje que ojalá lo tengamos acá, que está vinculado al mundo del cómic, que también es otro interesante, sí, sí, tema para tratar. Siempre acá en Café Negro, qué sé yo, difundimos lo interesante que es una revista que se llama La Panera, que la distribuyen en el Consejo de la Cultura, donde siempre incluye una sección de cómic, por ejemplo. Y bueno, y otras secciones más interesantes que vale la pena revisar y leer, ya que es una revista que reparten gratuitamente. Así que pueden pasarlo a buscar. Pero bueno, ¿de qué trataremos hoy, chicos, aquí en este espacio llamado Interdiálogos dentro de Café Negro?
Bueno, dentro de nuestras actividades cotidianas tuvimos en algún momento con Lucía que realizar una pequeña investigación para escribir un artículo, y nos dedicamos a buscar durante un tiempo alguna cuestión afín, alguna cuestión común. Ella trabaja sobre poesía, literatura, y yo trabajo sobre música, y llegamos finalmente a ubicar un interés común en el compositor Chico Buarque de Brasil. Uh-huh. Y particularmente nos centramos en trabajar sobre un disco, que es el disco Construcción, del año 1971.
Perfecto. Bueno, Chico Buarque, hay que decir que es un tipo que pertenece como a una nueva camada de músicos en Brasil, muy distinto a lo que ya existía en la década del 50.
Sí, claro.
Llega
claro.
Como a renovar un poco la escena musical, pero claro, como tú bien dices, desde las letras, bueno, para nosotros acá no, quizás no es tan complicado, pero ya hacer esa traducción. Bueno, y creo que también Chico Buarque lanzó discos en español también.
Hay un disco que de hecho contiene varias de las canciones que están en el disco Construcción, que está, claro, justamente Chico Buarque en español, del año 83, 84.
Exactamente.
Fue un disco bien importante acá en Chile, bueno, en Latinoamérica en general, justamente porque permitió acceder a esos textos, digamos, que en portugués es un poco más difícil de comprender directamente.
Exacto. Bueno, pero un tipo muy vinculado a lo que era la clase trabajadora. ¿Ese fue un poco el desafío, el descubrimiento, o por qué eligieron la música de Buarque para...?
Sí, mira, yo diría que notamos que en el disco Construcción confluían varias de las cuestiones que venían ocurriendo con los discos anteriores de Buarque respecto de hablar sobre el cotidiano del trabajador brasileño. Y también otras cuestiones que son más bien de índole musical, pero principalmente el ir tomando temas respecto de la identidad del trabajador, que en los primeros discos de Buarque, Construcción es el doceavo, creo, onceavo disco, así que ya tiene una carrera en ese momento.
Creo que lanzaba como dos por año, algo así.
Mucho disco, la verdad. Y además un músico muy conocido, muy reconocido ya en ese momento en Brasil, un star rock, digamos, de la música popular brasileña. Que uno va viendo a medida que va avanzando el proceso de instauración de la dictadura militar, cómo él y otros autores de la época empiezan a involucrarse más en el discurso político.
Interesante, porque entonces, bueno, la dictadura es increíble, como a propósito de un proceso político bien, bien desastroso, ocurre otro canal que va por los subterráneos generalmente, que igual es interesante de analizar,
¿no? Sí, claro,
o sea, la dictadura en Brasil fue bien potente.
Sí, y es súper interesante además cómo él, como autor, se relaciona con los censores, por ejemplo. Uh-huh. Ese fue como uno de los temas interesantes que yo creo que pudimos trabajar en esta investigación, digamos, cómo él genera algún tipo de estrategias para poder hacer pasar sus letras. Por ejemplo, hay un momento en el año 74 donde él lanza un disco que se llama Sinal Fechado, que quiere decir semáforo en rojo, ¿no? Uh-huh. Donde en el 74 él ya tiene prohibido publicar músicas de su autoría y de su composición. Entonces decide poner seudónimos para poder publicar el disco. Se pone Julino de Adelaide y Leonel Paiva como título, como nombre de autor, para que el disco pueda pasar la censura y poder publicarlo.
Perfecto. Bueno, nosotros tenemos el tema, pero me gustaría que Lucía también agregara algo de esta interesante, porque vamos a escuchar la canción, por supuesto. Ahí ustedes podrán, qué sé yo, cerrar el círculo, ya que igual es interesante escuchar la canción y ver qué fue este encuentro entre la música de Chico Buarque y lo que están ustedes investigando. Interesante.
Bueno, tal como señala Cristian, es muy interesante ver también cómo la temática política y social se mete también dentro de las letras y del discurso que aparecen en las canciones de Chico Buarque. De hecho, a partir de 1962 se abandonan un poco las temáticas más livianas, temas tropicales, de danza, etcétera, y ya se empieza a meter la figura del trabajador, que bueno, nuestra idea es que justamente el trabajador que está en construcción nace, vive y muere dentro del disco. Y hay una fusión bastante interesante, como si fuese también una fragua de albañilería entre lo musical y lo poético.
Sí, yo lo que no sé, probablemente ustedes lo sepan mejor, es que si Chico Buarque perteneció a lo que fue la Tropicalia. Parece que la Tropicalia fue como esta cosa que se fusiona en la música brasilera con la psicodelia, y aparece Los Mutantes, qué sé yo, otro personaje, Caetano, claro, por ejemplo, claro. Muy muy mencionado en ese proceso. Pero claro, Chico Buarque, como tú bien decías, Lucía, venía desde mucho antes ya haciendo música. Yo recuerdo algunos discos, las carátulas bien muy de Eterno, Chico Buarque, como una especie de Kroner, como Frank Sinatra también.
Él, digamos que su trabajo se inicia en el marco del nacimiento, del origen del bossa nova. En general, los investigadores asociados a estos temas como que tratan el bossa nova, el tropicalismo y la nueva música popular brasileña como cuestiones distintas. Sin embargo, Buarque es uno de los personajes que se mueve por todos estos ámbitos. Participa con Caetano, compone con Caetano, está en el mundo del Tropicalia, pero también está en el mundo del bossa nova antiguo, claro. Está en el mundo de la samba. Y a partir del año 71, justamente a partir de este disco o de dos discos antes, es considerado de todas maneras como parte del movimiento de música popular brasileña, que es de alguna manera el movimiento político dentro de la música popular.
Claro, vamos a escuchar la canción ahora, chicos, y luego, bueno, nos podemos meter en materia, ya que como tú bien decías antes fuera de micrófono en una conversación, está muy muy vinculado a lo que está sucediendo ahora con los conflictos políticos en Brasil. Vamos a escuchar esta increíble canción que nos transporta inmediatamente al año 1971, o sea, hace 45 años atrás.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes plásticas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir, Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Daños de gente para subir y caer. Dios me pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague
Bueno, sorprendido porque Pablo Villalobos de Jazz 97.3 cantaba la canción que acaban de escuchar, pero de una manera impresionante, haciendo una analogía de una canción que escuchamos afortunadamente en su versión en español, Construcción, de Chico Buarque. Bueno, interesante la letra, yo la verdad que no había puesto atención, había escuchado su versión en portugués alguna vez, recuerdo la carátula perfectamente y todo, y sé que es un disco considerado como probablemente uno de los grandes discos lanzados en Brasil. sobre todo lo que fue una gran década que nosotros siempre tratamos de descifrar acá en Café Negro, que es la década del 70, que llegaría luego una década fundamental dentro de la música del siglo XX, que fue la década del 60. Pero bueno, tú me contabas una historia, Lucía. Estamos en interdiálogo en esta sesión, como todos los martes, muy bien acompañado junto a Lucía Di Salvo León y Cristian Galarce López. Bueno, Lucía, tú me contabas una historia del por qué toman esta canción como referente para esta investigación.
Bueno, cuando empezamos a trabajar con la canción, en realidad pensamos en la vida cotidiana de un obrero, y el disparador fue una noticia que vimos de casualidad, un poco de casualidad por internet, acerca de un trabajador que estaba justamente limpiando vidrios en un edificio de Playa Ancha, y que cayó al suelo casi de manera similar a como se relata en el poema Canción de Chico Buarque Construcción. Y bueno, el paralelismo fue prácticamente evidente, ¿no? Porque saltaba a la luz la cotidianidad del trabajador, también la caída, la muerte injusta, la falta de reconocimiento del trabajo del obrero.
Como que queda ahí todo.
Todo queda ahí, cae el obrero, entorpece el tráfico.
El tráfico, claro.
Nadie se fija si dio el último beso a su mujer, como señala también Chico Buarque. Y bueno, justamente lo que rescata Chico Buarque es la cotidianidad del trabajador, cómo vive en el día a día, y reconoce también aquello que justamente queda en el plano de lo desconocido, de lo poco visitado, que es la cotidianidad de una persona que trabaja y pone su cuerpo, su tiempo, su vida en una obra que quizás ni siquiera le pertenece, ¿no? Una casa que no va a habitar, unos vidrios que va a limpiar que no son los de su casa. Eso, básicamente.
Wow, interesante. Bueno, Cristian, pues, ¿y tú? Cuéntame un poco también cuál fue tu impresión respecto a la canción que acabamos de escuchar.
Mira, como te contaba recién, el disco es un disco que fue importante. Para yo recuerdo de niño haberlo escuchado, el disco en español. Uh-huh. Lo tuvimos, lo teníamos en un cassette ahí guardado en una cajita, que eran los discos que no se podían tocar fuertes, ¿no? En los años 80 acá. Uh-huh. Porque también era música que era reconocida como propia de la nueva canción latinoamericana. Digamos, estaba junto con los discos de Quilapayún, junto con los discos de La Violeta. Y en particular esta canción, mira, a mí me pareció re interesante cómo el propio Buarque se cuenta cómo la piensa, digamos, porque es una canción que pareciera ser muy estructurada, muy como organizada en las palabras que se utilizan por toda una cuestión literaria. Y pareciera ser que él está trabajando justamente en hacernos pensar que está hablando decididamente del trabajador brasileño y como una canción política, ¿no? Uno piensa inmediatamente en la canción política. Sin embargo, él plantea se plantea de alguna manera como un catalizador de algo que es subterráneo. Cuando le preguntan cómo piensa la letra de este tema, él plantea que trabaja sobre las emociones y que deja fluir en el fondo, pero que como él está viviendo en el cotidiano, que le gusta bailar la samba, le gusta ir a tomar los tragos, le gusta ir a tocar guitarra con los viejos, son los temas que están en el día a día, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces que de alguna manera él cataliza, él hace de canal para que esos temas, estas temáticas surjan, aparezcan, ¿no? Y deja fluir las palabras y está de alguna manera como entregado a los temas que surjan a partir de su propia emocionalidad con su cotidiano.
Interesante. Bueno, gran parte de la música que se produjo en Brasil tiene mucho de sentimiento. Es interesante que acá en Chile, por ejemplo, es algo bien, bien interesante o bien complicado de repente absorber. A mí me impresiona mucho que hay muchos seguidores de la música de Brasil acá en Chile, teniendo ellos, por supuesto, gran inspiración, todo lo que es la costa atlántica gigantesca, sí, claro, que tienen, claro, por supuesto, vinculada y mezclada también con los problemas sociales que hasta el día de hoy tienen. ¿Cómo han hecho ustedes esa mirada reflexiva a propósito de lo que fue el proceso dictatorial en Brasil, la música que aparece a propósito de lo mismo a mediados de los 60, y cómo fue lo que vino después de los 70, y cómo lo ven ahora con lo que está sucediendo con Dilma?
Mira, Una de las cuestiones que me llamó la atención en los últimos meses fue que se ha hecho una crítica bien fuerte de ciertos sectores de izquierda, más a la izquierda que el PT, digamos, respecto de la figura de Huarque, porque Huarque sigue defendiendo al Partido de los Trabajadores y votándolos, etcétera. Y incluso hay algunos videos por ahí que son fáciles de encontrar en internet, donde
un tipo muy vinculado a la política,
discutiendo, argumentando a favor del Partido de los Trabajadores en público, en una plaza pública, digamos, en una conversación de bar, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que es importante tener en cuenta es que cuando uno se acerca a un objeto como este, a un disco de una época en particular, hay que leerlo en su contexto. Por supuesto que no es posible traer estas experiencias al presente, sin embargo, el acercamiento que nosotros tratamos de hacer es justamente un acercamiento histórico, es decir, estamos pensando en este disco a propósito de la dictadura brasileña, que parte del año 64, y que de alguna manera este disco está en un punto álgido, sobre todo del proceso de perfeccionamiento de la censura, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso que esas cuestiones nos sirven para pensar el presente.
Bueno, vamos a escuchar otra canción, vamos a ir a cambiar radicalmente, por supuesto, vamos a pasar a Jamaica ahora, a seguir escuchando este disco que estamos celebrando, que son los 40 años de un disco que fue fundamental sobre todo para la música, en este caso de Bob Marley y su banda conocida como The Wailers, una banda que también estaba sufriendo algunas transformaciones y sería el disco previo a un cambio radical que tendría Marley en 1977, con un disco que presentamos también en Tocadiscos la semana pasada. Sigamos escuchando esta canción, una canción que tiene mucho que ver también con la muerte. Esta canción se llama Johnny Was. Bueno, y pasaba Johnny Was por Bob Marley, una canción que, bueno, la compuso Rita Marley, que era el clásico coro que utilizaba Bob Marley junto a sus Wailers ya en esta etapa, una muy buena etapa para la banda nacida en Jamaica y, por supuesto, a través de un personaje que pudo y supo entrar de manera perfecta en el mainstream. No así muchos otros que seleccionamos en este programa, que estaremos revisando más adelante, como por ejemplo el caso de Sly Dunbar, gran baterista, gran, un personaje fundamental para lo que fueron varias grabaciones. La base rítmica, sobre todo en el reggae, es clásica. Bueno, y ya en esta recta final de Interdiálogo, en este capítulo de día martes 10 de mayo de 2016, junto a Cristian Galarce López y Lucía Di Salvo León. Lucía, tú querías agregar algo, ¿cierto?
Bueno, sí, un poco para cerrar también, dejar en el pensamiento de todos cómo en un contexto de represión, de prohibiciones, de censura, surgen joyas como esto, se puede decir así, exacto, ¿no? Por ejemplo, ya en esta misma canción que habíamos escuchado antes, en Construcción, hay una subversión del sistema poético, que también se puede ver, en los actos mismos de Chico Huarque, obrando dentro de un sistema político que prohíbe. En definitiva, eso, dejarlo al pensamiento de todos, ver cómo el arte puede meterse en las rendijas de la prohibición.
Interesante reflexión. Bueno, y tú, Cristiano, también una reflexión para ir cerrando.
Sí, mira, yo...
Fue un interdiálogo bien intenso, ¿eh? bien intenso, sí. Sobre todo a la hora de escuchar esa canción, y bueno, fue una buena elección.
Mira, yo sobre todo invitaría a reescuchar al autor, el compositor. Es un autor extremadamente prolífico, una enorme cantidad de discos, de músicas para teatro, obras de teatro, literatura, novela, música para film. Muchas de las canciones que están en los discos, que uno de pronto no se entera por el disco mismo, son parte en realidad de otros proyectos. Y discos completos que están pensados para teatro, como, no sé, pienso en el Gran Circo Místico, es un disco tremendo, también pensado desde el teatro. Y es interesante además ir viendo cómo la música de Huarque está permeada justamente por las estrategias propias de la construcción de personajes del teatro o del cine. Y en ese sentido, creo que es un autor súper interesante para aprender sobre Brasil.
Interesante reflexión también, Cristian, porque mucha de la música que se hizo durante los 60 y comienzos de los 70, por ejemplo, te puedo mencionar una banda llamada Kings, los británicos Kings, también dejaron de lado todo lo que fue como esa cosa blanda de las canciones de algunas agrupaciones que compartieron escenario con Kings. Estamos hablando de mediados de los 60, y ellos se enfocaron 100% en los personajes británicos. Por lo mismo, cada una de las canciones de sus discos, sobre todo de esa época, tienen un nombre, qué sé yo, Pedro Pérez, qué sé yo. Claro. Son situaciones vinculadas a eso, al tránsito en una ciudad, a cómo en Inglaterra es bien marcado todo esto de si tienes dinero o no tienes dinero. Entonces, el tema social es fundamental y también está muy reflejado en algunas agrupaciones que también hicieron de las suyas a través de esta mirada, una mirada más qué sé yo, más profunda, no tan suave y superficial como, qué sé yo, The Beatles y algunas canciones que posteriormente la banda británica también se metería en esos temas, chicos. Pero bueno, ya estamos finalizando este capítulo, son las 11 en punto. Fue un capítulo perfecto, yo creo, porque ya que con una canción tan interesante como la que escuchamos, fue interesante. Bueno, chicos, Cristian Galarce López y Lucía Di Salvo León, nuevamente, Lucía, un agrado siempre tenerte acá en el estudio, y bueno, nos reencontramos junto a Jaime, que también andaba por ahí, el próximo martes en otro capítulo de Interdiálogo.
Muchas gracias
por el espacio.
Ok, nosotros vamos a seguir escuchando a Bob Marley junto a sus Wailers. Esta es una muy buena canción llamada Who the Cap Fit.